¡El desguace! ¡Desguace!
Sí, a veces ocurre que tenemos obras que marcan tanto la cultura que las tenemos en novela, en cine, en requetecine, en televisión. A veces ocurre que hay unos premios que se otorgan en España por parte de la Academia del Cine que nos influyen tanto, tanto, tanto que en Radio Cine hoy hemos decidido hablar de Solaris, la novela original de Lem, la película que hizo Soderbergh y la película que hizo Tarkovsky. Quizás no lo he dicho cronológicamente, pero ¿qué tiene que ver esto con los premios Goya? Pues quizás nada o quizás algo, podemos a lo mejor descubrirlo o no, pero contamos en cualquier caso con la colaboración. También tenemos hoy a Eva Sánchez. Eva, bienvenida a Radio Cine, ¿qué tal?
Muchas gracias.
¿Todo bien, no?
Muy bien.
Vale, ¿nada más?
De momento nada más.
Bien, pues ya has colaborado con el programa, gracias.
Nada.
Tenemos también, por supuesto, a Alexis Echeverry. Alexis.
¿Qué tal, Antonio? Aquí estamos.
Ya, Alexis, ¿cómo era aquello de él, des?
Desguace, no lo hagas hacer otra vez, por favor. Si está grabado ya, todo el mundo lo ha oído.
Por favor.
Eva tenía ganas de hacerlo, pero...
No, a mí me gusta escuchar a Alexis, yo prefiero que lo haga él.
Bueno, pues lo pondremos grabado.
Sí, mejor.
Y tenemos también a Santiago Baena, recién regresado de las sierras de Baena, esas sierras que todavía no sabemos dónde están.
Bueno, sí, las sierras de Baena, que por lo menos está más cerca que Solaris, donde se van nuestros protagonistas de la novela y películas. A películas que decías que están en cine, pero alguna, como la de Tarkovsky, complicada de acceder, ¿no? Porque tiene...
¿Complicada de qué?
De acceder, digo.
Ah, de ceder.
De ceder, bueno... También, porque son 2 horas y media y cuesta.
2 horas 3/4 incluso.
Sí, incluso, ¿no?
Sí, tú a lo mejor te viste la versión.
2 DVDs. No, yo me la vi.
No, en comprimida sí. Cabe en un DVD.
Sí. Doy fe de ello.
Sí, por eso te miraba, para que dieras fe.
Ya vi en 2, máxima calidad, HD. Dolby Surround.
Tarkovsky no utilizaba el Dolby Surround directamente. Bueno, para introducirnos un poco, vamos a hablar, si acaso, en primer lugar, si os parece, de la novela. Hablamos de Stanislav Lem, que todos teníamos la idea de que era ruso, pero nació en Polonia, ¿no?
Sí, nació en Polonia. Bueno, ahora es territorio ucraniano, pero nació en Polonia.
Uh-huh. Y además que ha vivido hasta hace bien poquito, hasta el año
2006.
Un autor que era ciencia ficción... Pero también renegaba la ciencia ficción al mismo tiempo.
Sí, él quería ser como más un ensayista de temas metafísicos, temas de ciencia ficción, pero más dirigido hacia el ensayo, más que hacia la ciencia ficción. Al final de su carrera siempre renegó un poco de... Bueno, y de hecho de los escritores de ciencia ficción abjuraba de casi todos, excepto de Philip K. Dick.
Y que en las novelas Philip K. Dick, que por cierto le denunció, ¿no? Tenías tú la anécdota ahí que...
Sí, cuéntala.
No, pero si la tenías tú también, bueno, la cuento yo si quieres, pero pues...
Sí, porque Stanislav Lem era muy fan de Philip K. Dick, y Philip K. Dick, que la verdad no estaba muy bien de la cabeza, pensaba que era un...
Y de las drogas peor, sí.
Pensaba que era un agente del KGB, de la KGB, pensaba que Stanislav Lem era un agente de la KGB que quería introducirse en Estados Unidos para sacar información. Entonces mandó una carta al FBI diciendo que le vigilaran.
A su admirador, o sea, que haría,
a
con,
su admirador.
Los, haría con sus enemigos,
a
¿no?
su admirador.
La gente que le juraba
sí, sí.
la muerte, pues
sí, curioso. Sí. Curioso el caso, esta relación con Lem. Lem también creo que dentro de su novela, no sé si coincidiréis conmigo, pero tiene mucha importancia todo esto que le da mucha importancia al tema, en cierto sentido, académico. O sea, en algunos casos a mí me recuerda como a un ensayo, una especie de tesis doctoral en la sí, cual haya que ir citando a pues las diversas fuentes que has tenido, lo cual a mí muchas veces me parece un rollo, y en la novela a veces se extiende quizás demasiado sí. en ello. Y si esta la escribió en el 61, en el 71 hizo una que ya era el remate, que era Vacío perfecto. Yo ya tuve la posible oportunidad de leérmelo. Y vale, tenía gracia en cuanto a la idea, ¿no? Pero ya llega un momento determinado que dices, es un pesado. Porque era todo críticas
de libros... De vacío nada, ¿no? Todo lleno de referencias.
Eran críticas de libros que no existen. Entonces, claro, puedes pensar, ¡ay, qué gracia!
Como idea es buena.
Sí, hombre.
Claro, pero es que luego se extendía aquello como demasiado. Y,
pero eso me suena a algún otro autor, puede ser que haya.
Eso lo hizo también
idea.
El Roberto Bolaños.
Sí.
Un libro sobre...
Roberto Bolaños escribió.
Sí.
Literatura sudamericana no existía.
Sí,
¿no?
Sí. sí, es muy propio eso de los sudamericanos. ¿No?
Antes lo había hecho Lem. ¿Qué pasa?
Bien.
Antes lo había hecho muy Lem.
De todas formas, Roberto Bolaño es un escritor infinitamente superior a Stanislav Lem. Ha tocado todos los palos. No se puede comparar uno con otro, aunque hablemos de Solaris.
Solarísticamente pero, superior, ¿no?
Solarísticamente superior.
Bueno, de todas formas, diré que no soy nada fan de la ciencia ficción. Lo digo de entrada. O sea, voy a hacer aquí un poco de profano en la materia. No como tú, ¿verdad, Antonio?
No, no, yo soy devoto.
Entonces yo voy
y
a opinar
no,
un
de,
poco,
no de Botox.
Voy a opinar un poco desde fuera, de, pero sí que me interesa Solaris y la verdad que yo de literatura de ciencia ficción, bueno, Philip K. Dick sí que lo conocía y Arthur C. Clarke y toda esta gente.
El Isaac Asimov, ¿no?
Isaac Asimov también.
Cuando hables de Clarke, habla de ciencia ficción.
No.
Lo de literatura es presunto.
Bueno, bien, bien. Pero a mí me sorprendió muchísimo Solaris. De hecho, es una de mis novelas favoritas. Aunque no sé si es la mejor de ciencia ficción o no. Seguramente tú ahí nos puedes ilustrar. Pero sí que me sorprendió mucho porque no sé, tiene ahí un toque filosófico que no me esperaba. Y la verdad que me sorprendió mucho cuando la leí, en un primer momento.
Sí, hombre, ese es el interés que tiene, yo creo, el filosófico, el humano, el psicológico incluso, ¿no? Que ahonda en... O sea, que es ciencia ficción, pero no es muy, muy pegado en realidad a sentimientos de humanos. Y
sobre todo habla de la incapacidad comunes, del ser humano para conectar con otro mundo desconocido, con una realidad que es intangible, que no se sabe bien lo que es, y es la incapacidad de... ya no solo de un ser humano, porque es de la ciencia, cómo se enfrenta a otro,
a
un
misterio
que no, a un misterio, sí, en realidad, que no saben
a lo
descifrar.
A lo, sí,
exactamente.
Claro. Y también con lo que conlleva el miedo ese de lo
a lo desconocido,
la irracionalidad, lo que no se puede aprender, ¿no? Por la ciencia,
claro.
Que es un poco también crítica al cientificismo, ¿no? Así más feroz, ¿no? Que todo lo pretende explicar con...
Recuerdo que, Antonio, decías, creo que fue en el programa de Kubrick, y no volvamos a Kubrick, por Dios.
No, porque Eva se nos revela.
Pero creo que fue cuando dijiste lo de que yo comenté esto mismo, de que tenía ese toque filosófico y tal, y tú dijiste algo así como, pues como es la ciencia ficción. Y me
claro,
dejas un poco sorprendido.
La buena ciencia ficción en general, claro. Digamos, es una metáfora de la realidad. O sea, para mí la buena ciencia ficción, la que funciona es como la mente metafórica, no la que se toma en sí mismo en serio, como la ciencia ficción hard, por ejemplo, que dicen que esos son, normalmente los autores son más científicos, que lo que intentan es elaborar una tesis científica y a partir de ahí
disfrazada
luego...
Disfrazada de ficción, ¿no?
Claro, claro. Luego le ponen un poco de toques de... Hilan palabras, pues, como
tipo Arthur Clarke, ¿no?
Que sí, es un hilador de palabras, pero no se puede decir que sea.
Es como el traductor de Windows, ¿no? De...
Pero bueno, para el que ande un poco perdido, mal, porque ya si entras a ver este programa tendrías que haber visto o alguna de las películas o leer alguno del libro.
La novela, sí,
pero digamos que podemos En resumir, una pequeña aproximación a la sinopsis de casi de las películas, porque la verdad es que la de Tarkovsky empieza como le da realmente la gana a Tarkovsky.
Sí, realmente, aunque la calidad de la película de Soderbergh es inferior a la película de Tarkovsky, se pliega más al argumento. Muchísimo más literal la película de
Soderbergh.
La de Soderbergh que la de Tarkovsky.
Exacto. Sí. Que lo que sucede en cualquier caso es que hay un psicólogo que llega a una estación en un planeta lejano llamado Solaris, planeta que es tremendamente raro porque parece que es como todo
un océano.
Pasa que estás hablando de la hora y cuarto ya, o sea, porque hasta que llega allí.
Claro.
Según cuál.
Bueno,
yo te pongo el punto
la
de partida.
De Tarkovsky,
y ahí están ocurriendo cosas muy raras.
Claro, él va realmente porque está ocurriendo.
Decir la cosa rara. Si es que quien esté viendo esto, ¿qué le pasa?
Oye,
¿qué es lo que está ocurriendo?
No, están ocurriendo cosas extrañas y por eso le mandan a él, precisamente. Porque él no va en calidad de científico, va en calidad de psicólogo para averiguar qué les ocurre a los científicos que están en la nave porque todos han caído enfermos o tienen problemas y quieren volver.
Sí, se están volviendo locos, ¿no? Realmente.
Sí.
Sí, le da un poco ahí la idea esa. Sí. Eso sería, por un lado, el apunte que teníamos de Lem. Yo no sé si habría que precisar algo más de este...
Yo solo quería saber una cosa de Lem, porque no sé si lo sabéis vosotros. ¿Él tenía formación científica?
No. Bueno, empezó estudiando medicina porque su padre era médico y le quería hacer estudiar medicina. Pero, yo le he unido una anécdota muy curiosa, que estuvo estudiando medicina obligado por su padre después de la Segunda Guerra Mundial y suspendió apuesta los últimos exámenes finales para poderse dedicar a otra cosa. Estuvo en un laboratorio, en un centro científico de la URSS, y estuvo como ayudante de laboratorio, simplemente, y eso le permitía tener mucho tiempo libre para poder empezar a escribir. Pero formación científica...
Yo me acuerdo que cuando leí Solaris... Me dio la sensación, ahora que has dicho lo de medicina, me dio la sensación de que lo había escrito un psicólogo o un psiquiatra, o alguien que tenía esa formación, porque...
Claro, exactamente.
Realmente, o sea, me parece muy original lo del planeta, que es algo con lo que no nos podemos comunicar, que es como también una metáfora del inconsciente, ¿no? Y que además genera físicamente los traumas de cada uno de los personajes que van a esa estación, ¿no? Entonces yo dije, este tío tiene que ser o psicólogo, psiquiatra o haber tenido alguna relación.
Eso recuerda un poquito a Esfera, ¿no? La novela y luego la película de Michael Crichton, que también tiene... Bueno. Vamos, o sea...
Otro hilador de palabras.
A grosso modo.
Sí.
No está mal, Crichton.
Me recuerda más la película de Tarkovsky, la de Solaris, es a las películas de Antonioni, el problema de la incomunicación entre las personas.
Claro, quería que ibas a decir las películas de Antonio.
Sí. En un contexto diferente, porque las películas de Antonioni son realistas, o sea, no son de ciencia ficción, por supuesto, pero sí, la gente no se comunica, o como las de Bergman, es un cine... Bueno, de hecho, son los cineastas que a Tarkovsky le gustaban, Bergman, Antonioni...
No, pero Antonioni tiene una, que el final es... por Dios, no sé, me acuerdo el nombre, ya sabes que yo...
Tú destripas, la aventura, ¿no? La noche.
La noche, yo creo que es el final, que son esos planos de la ciudad, digamos, así que...
Es el eclipse, la que dice la de Francisco Raval con...
Exacto, ese final, a mí ese final me parecía auténticamente de ciencia ficción, o sea, pues te puede recordar incluso a Soy Leyenda, por ejemplo, en cierto sentido, ¿sabes? Esos... Soy Leyenda, el original, ¿no? ¿Vale? No el crujiente, no el de Will Smith. No. Vamos, el con Will Smith. Pero bueno. Comentaba yo que Tarkovsky quizás también sería conveniente situarnos un poquito en el cine de él, que además comentaba antes que, bueno, la primera película, que el primer largometraje que sacó él, que fue... La infancia de Iván, se llevó ya además
el León de Oro en Venecia,
y encima a Parajanov, que era un director que la admiraba, ¿no?, le hizo cambiar completamente su carrera. De hecho, Parajanov renegó de todo lo que había hecho hasta entonces, después de ver La infancia de Iván, y dijo, yo quiero hacer cine como este,
Dios nasco, ¿no?
Como este hombre, sí.
Entonces, esto estamos hablando de los años 50, ¿no? Finales de los 50...
60, la primera película que hizo Tarkovsky en
Sí, La infancia de Iván yo creo que es de 60 y porque...
O sea, Tarkovsky nació Solaris... en el 14-15, más
no,
o menos.
No, en el 30... Tarkovsky nació en el 32.
Ah, es verdad, sí, murió muy en el 84,
murió muy joven,
¿no?
Murió en el
50 y algo de cáncer.
Exacto.
Sí, por cierto,
dicen de cáncer, pero no se sabe porque decían incluso que había habido una conspiración que la habían podido envenenar.
¿Sí?
con Polonio, los
o sea, tipo
la KGB, el, sí, de, igual que última... el caso Litvinenko, exactamente.
Sí, 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 sí.
62, porque claro, es que él cuando rodó una película en Italia, la penúltima película que él rodó, rodó un documental en
Nostalgia.
Italia.
Ah, Nostalgia fue
y
la que,
luego Nostalgia sí. con Torino Guerra de sí. De guionista, uh-huh. Y luego rodó una película en Suecia, El Sacrificio, sí, y no, ya decidió desertar. Sí. Decidió desertar
de la URSS,
de la URSS, no volver, aunque tenía su mujer y su hijo. Esto fue en el 84, uh-huh. Y de repente le detectaron un cáncer fulminante de sí. pulmón. Pero claro, fue su mujer a verle, su hijo, y en el plazo de un año murió Tarkovsky, su mujer. Uno de los actores, por cierto, que aparece en Solaris, el que hace el doctor Sartorius, que era un actor que se llama Anatoly Solnitsyn.
Es el mayor, no, uno con bigote.
Uno que es el que hacía del doctor que es más crítico con todo, que quiere eliminar a Harry.
Uh-huh. Sí, el, sí, sí.
Ese actor trabajó en varias películas de Tarkovsky. Uh-huh. Incluso hizo un montaje, el único montaje teatral que hicieron con Tarkovsky, que hicieron un Hamlet. Y murieron en el plazo de un año, pues ya te digo, Anatoly...
Los cuatro, sí.
Sí, los cuatro. Y decían que posiblemente habría sido envenenado, o que también la explicación que dieron es que la última película que rodaron estaban cerca de una planta nuclear y que podría ser las radiaciones. Ya, o sea, ya, la versión oficial es que era porque estaban cerca de un sitio donde había radiaciones, pero la otra versión es que es raro que no sufrieran las mismas consecuencias todo el equipo, solo... la gente que estaba sí. más próximos a Tarkovsky y que también querían desertar.
O sea, esto entonces, es como una versión soviética de lo de Marilyn, ¿no? Que nunca se sabrá
sí, bueno, pero de hecho, como luego lo del Polonio ha pasado sí. hace pocos años, lo del caso claro, Litvinenko, que hicieron incluso una película. O sea, sí, sí. que tampoco es una teoría como muy.
O sea, la KGB, ¿no? Igual fue Lem.
Que no le gustó la sí,
no,
dijo,
no. No le gustaba nada la película de Tarkovsky, decía que era como un crimen y castigo en el espacio. Sí, sí, decía
es que
no
sí,
le gustaba.
¿Verdad? Tarkovsky era
pero
muy,
porque...
muy religioso y ponía mucha carga esa de espiritualidad.
Claro. Y Lem, sin embargo, aunque había nacido católico, digamos, ¿no?
Sí, él era, tenía, se hizo ateo. Tenía ascendencia judía su familia en la durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que vivir su familia con nombre falso porque, porque claro, podían en Polonia, en Cracovia, sí, sí. claro, podrían ir a un gueto. Y luego, él sin embargo fue educado en la fe católica, pero luego juró de toda la religión porque... porque no.
Sí, desengaños.
Claro, bueno.
Sí, veía que el mundo
como
total...
Como la mayoría de los científicos. Dice,
como la mayoría de los científicos, bueno, sí,
sí,
algunos cuantos.
Sí, como la mayoría de los científicos, sí. Me ratifico.
Vale, bueno, lo que tú digas.
Lo digo y lo mantengo.
Sí, señor.
Bueno, solo los yankees, ¿no? Esos son un poquito más... Hay 50-50, según he leído.
Espirituales.
Sí, claro.
No, esos 60-40, te diría yo.
¿Sí?
Sí, 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 sí.
¿Mejor de quién? De los yankees.
No, que pasa.
O de los Chicago.
En cualquier caso, digamos, el cine de Tarkovsky es un cine que... Yo lo pensaba viendo el otro día Solaris... Digo, Joaquín, se echan unos rollos que puede ser un poco tipo Romer, pero tiene mucha importancia también el silencio en el cine y quizás en esta película en concreto, ¿no?
Sobre todo las imágenes. Es un director muy visual, Tarkovsky. Tú puedes seguir perfectamente la trama sin escuchar parte de los diálogos porque es...
Sobre todo porque son los rusos, sí, pero...
No, es verdad. Es muy plástico y muy también muy... Como muy contemplativo, ¿no? Tiene unos planos, sí. secuencias, al durar tantas películas, pues claro,
claro,
es lo que te hace además implicarte mucho emocionalmente, que es lo que yo recuerdo de la película, es esa conmoción emocional que transmite, ¿no?
De hecho, él escribió un libro que se llamaba Esculpiendo el tiempo, que es donde explica toda su teoría de utilizar esos planos secuencia tan largos para manejar el tiempo a su antojo, como si el cine fuera como un vehículo para él darle al tiempo...
Su tiempo.
Claro.
Sí.
Sí,
tiempo
sí.
al tiempo.
Claro. Pero tú ves, Alexis, que funcione como adaptación, porque como adaptación, digamos, el comienzo desde luego no tiene nada que ver con el comienzo del libro, aunque
pues
intente ahí relacionar quizás con toda la importancia que tienen los libros en la propia novela, como adaptación es bastante...
Hombre, yo creo...
Libre,
¿no?
Más que la de Soderbergh.
Sí. Sí, hombre, yo creo que él como autor pues dice, mira, yo lo interpreto, ¿no? Es, también puede ser interesante. Ahora, yo creo que es más interesante una... Cuando adaptas una novela al cine...
No, que, literalmente.
No, que mantengas el espíritu.
Ya estoy contigo.
Claro.
Me da igual que empieces por el final, por el medio, que quites personajes. Pero si mantienes el espíritu de la novela, pues oye, bienvenido pasa, sea, ¿no?
Como es, otra cosa, es tu propia lectura, además.
Claro, otra cosa es que el autor luego reniegue de ti y diga, has destrozado mi libro y tal.
Te voy a poner Polonia en la sopa.
Sí, claro. Es lo que dijo Lem.
De todas formas, la de Soderbergh quería apuntar, porque, bueno, yo la de Soderbergh la vi hace bastante, pero yo recuerdo que el final, si no recuerdo mal, es una traición total al libro. Porque, ¿os acordáis del final de la película?
Sí.
Cuéntalo. Aquí, venga, destripando. Venga, sí.
Advertimos que las próximas próximos segundos.
No, pero si es que, a ver,
contiene un spoiler de la película.
Claro.
Quien no haya visto la película, que no se incorporaba.
Claro.
Así tenemos aquí. Tenemos tanto,
¿eh? Puedes darle al FF.
Sí, puedes darle al FF.
Cuéntalo.
El final, él se queda en el planeta de Solaris y es como un reencuentro con Reia, que por cierto se llama un nombre diferente en la película de Soderbergh, se llama Reia, que es el nombre traducido. Pero el nombre polaco original era Harry, que es el que mantiene Tarkovsky, que aunque no sea la versión literal, pero mantuvo más cosas. Y yo pienso también que es mucho más fiel el espíritu de la película de Tarkovsky, sin estar todo tan recalcado y tan machacado, porque el final de la película de Tarkovsky, aunque evidentemente piensas que sigue en Solaris, bueno, esto que no lo escuché quien no haya visto la película, queda como es un final más abierto, no está todo tan...
No, pero el final de Soderbergh es así, ¿no? Él se queda con la chica.
Sí, además es que es el típico happy end.
Exacto.
Tipo hollywoodiense. Además, la relación en la película de Soderbergh está más centrado casi todo en la chica. Sabemos por qué se suicida. Cosa que en la película de Tarkovsky...
Sí, es mucho más accesorio.
Lo que es interesante realmente es la relación entre el doctor Kelvin y el planeta Solaris, sus compañeros... Y ella, pero como parte de...
Como manifestación del planeta, sí.
Pero como una parte, pero no todo... No, y además es que en la película de Tarkovsky los padres también están muy presentes. De hecho, el final de la película de Tarkovsky cierra con él.
Sí.
Y cuando él tiene las últimas alucinaciones ve a Harry, pero también ve a su madre.
Bien, pero es que yo la de Soderbergh me gustó hasta el final, que ya digo, para mí es una traición al espíritu, sobre todo de la novela. Porque la novela, no sé si también podemos contar el final, pero
claro.
No
sí, ya hemos contado todos los finales.
Dime tú, ¿por qué no? O sea...
Bueno, el final de la novela lo que viene a decir es que es, no voy a contar exactamente cómo termina, porque tampoco lo recuerdo bien, pero lo que viene a decir es que es imposible comunicarse con ese con ese ser, más que con ese planeta.
Sí, es como...
Y queda como en una, si no recuerdo mal, como una playa, viendo el oleaje y como diciendo, aquí estoy, ¿sabes? O sea, es... Un final mucho más abierto,
mucho más
simbólico y que Soderbergh se carga por completo. O sea, ahí destroza el espíritu de la novela.
Sí, quizá en la novela apunta un poco más lo que decías tú, Eva, de la incomunicación, digamos, de esa especie de antropocentrismo que tenemos en cuanto ya no solo nuestras relaciones con lo que pueda ser, pues bueno, otros planetas, otras razas o lo que sea, sino ya en el propio ser humano, lo de que todo lo ves desde, evidentemente, tu punto de vista. Y eso, Tarkovsky, desde mi opinión, lo que aprovecha para llevar en la película a la relación del ser humano con la naturaleza, que está presente desde el primer plano.
Bueno, y sobre todo el conflicto moral que se plantea en la película de Tarkovsky, cuando los llamados visitantes, que son copias de personas, es lo que ellos se imaginan, ¿qué tratamiento tú le das a algo que tiene apariencia de ser humano pero que realmente no es un ser humano? Y ese conflicto moral está mucho mejor explicado en la película de Tarkovsky que en la película de Soderbergh, que en la que apenas tocan el tema. Tocan como una serie de flashes de momentos de acción cuando...
Sí, de clichés.
Sí. Cuando dejan a la primera Harry, que la mandan en...
Sí, yo estaba pensando eso, la diferencia de realización entre las dos.
Sí,
porque
no
Soderbergh, por ejemplo, en la de Soderbergh ves la cara de Natasha McElhaughn, la bonita cara de Natasha McElhaughn.
Y extraña, por eso es una belleza muy
rara. Sí, sí, sí. Sí, es una mujer de estas que dices, esta detrás me trae problemas, eso seguro. Y pero está bien, quiero decir...
Estás pasando los problemas.
Sí, sí, sí. Y, sin embargo, en la de Tarkovsky no se la ve a la otra por dentro. O sea, sabes que está dentro, pero se ve todo el follón que monta el tío ahí en la sala esta que casi se quema.
No, y lo más importante es la reacción de él cuando se quema.
Sí.
Y claro, y los sentimientos de él hacia lo que acaba de hacer, porque él está tan asustado que en ese momento es lo primero que hace. Luego ya cuando reacciona, ya ahí cambia su relación y no quiere, bajo ningún concepto, que los otros dos científicos, Artorius y Snout, maten a la copia o le hagan, o incluso hablan de hacerle una autopsia. No se niega.
Sí. Yo lo que iba es eso, que Soderbergh con ese happy end destroza por completo el espíritu de la novela, independientemente de que a lo mejor al principio o hasta ese momento haya podido ser más fiel en el relato, ¿no? Pero ahí es un, vamos, es una traición total al espíritu.
Y además
de...
querer explicar de manera tan didáctica, porque es tan que obvia. Lo que queda de... A mí lo que más me gusta de la novela y de la película de Tarkovsky es el misterio, ¿no? Realmente no explicar todo punto por punto. Y en la película de Soderbergh intentan, como en muchas películas hollywoodienses, no cineamericanos, sino típicas superproducciones, explicar punto por punto todo
darlo
y por
más
qué.
Claro, darlo más
claro
caso.
Para un espectador que se supone que es idiota y no es así.
Sí, bueno, claro. O puede serlo, ¿eh? Porque para el espectador es muy idiota.
Es potestativo de cada uno.
Sí, pero no puede contar con que todos los espectadores no, van claro, a ser claro. así. Entonces, sí, claro.
Yo creo que está mejor la de Tarkovsky por eso, precisamente
por
porque el, se centra.
Estamos todos de acuerdo.
El. No, pero voy a argumentarme. No, porque lo que, o sea, cuando se da esa relación entre la mujer, que es una apariencia, ¿no? Que en realidad no es ella, que es la manifestación de la inteligencia, pues que se ve que es, en el fondo, la manera además de conectar que tiene. O sea, tú decías lo de contacto con la naturaleza, pero más allá, como contacto entre seres humanos, ¿no? Como dice una vez el científico cuando están divagando, dice, el hombre necesita del hombre, que no puede comunicarse con algo que se salga de sus parámetros, ¿no? De su antropocentrismo,
sí.
Y entonces eso me parece muy interesante en la película de Tarkovsky, más que la otra, que es, me parece que es como más, o sea, está tratada de una manera también más sensoroide, ¿no? Y tal. Y eso.
A mí me gustó
bien,
mucho
pues en... por si necesitáis, antes de que Alexis nos diga lo que le gusta, vamos a ofrecerle distintas posibilidades para que él elija realmente lo que le gusta. Wow. E incluso si necesitáis de algo más sensual, que más sensual que oír las voces de los que han pasado por Radio Cine o los anuncios que ahora tenemos que dar brevemente en Radio Cine. Yo no os voy a decir, como siempre, que no le deis el FF, porque siempre que digo que no le deis el FF, os doy ideas. De hecho, el propio Alexis, iba a decir, te iba a llamar Tarkovsky. Alexis Tarkovsky alguna vez ha dado el FF. Así que, ¿para qué? Si al fin y al cabo esto es de lo más divertido, lo más ameno. Volvemos en un clic, en un F.
Hola amigos de Radio Cine, hola Antonio, soy Eduardo Gómez, Mariano el padre del portero y no sé qué más personajes ahora mismo se me vienen a la cabeza. Oye, que tengas mucha suerte con tu programa, si alguna vez me necesitas ni se te ocurra llamarme, digo, bueno, es igual, tío, llámame, que tiene mi teléfono tu hermana, y para lo que necesites, o sea, no tengo ni puñetera idea de cine, pero algo aportaré, o sea, vale. Pues un beso, Antonio, para ti y para todos los que nos conectamos a internet, ¿de acuerdo? Un beso fuerte.
Oye, hermana, ¿te gustó el corto que te pasé? Venga, sé sincera.
Pues, sinceramente, el corto es malísimo.
No me digas, pero ¿qué puedo hacer entonces?
Pues mira, apuntarte ya a los cursos de la Agencia del Cortometraje Español. Tienes cursos, porque necesitas de todo, ¿eh? De dirección, de producción, de ayudante de dirección, script... Yo me apunté a varios y ya he participado en más de 50 festivales.
¡Qué guardado te lo tenías, bribona! Pero, ¿y si luego quiero estrenar mi corto?
¡Ay, pues entonces también te ayuda la agencia! Hazte socio o llámales al 91-522-5939.
Bueno, yo que soy más de web, voy a pasarme por su página en www.acesp.info.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.
Nos hemos quedado con la intriga de saber por dónde van los gustos de Alexis Tarkovsky y Alexis Echeverry.
Bueno, las comparaciones son odiosas. No me compares, por favor.
No, claro, con ese principiante,
con ese Mindundi. Ese asesinado por Plutonio, pobre hombre.
Polonia.
O Polonio, lo que sea. No, lo que iba a decir, que me... O sea, a mí lo que me sorprendió mucho la
además,
novela...
Además, polonio. Y era de... Lem era de Polonia.
Claro, claro,
hay que pensarlo.
Hay que hilar ahí.
Hay que reflexionar.
Que me gustó mucho, ya te digo, yo como soy bastante lego en el tema de ciencia ficción...
Yo soy tente, sí.
Pues me sorprendió la, esa tesis de la novela, ¿no? De uh-huh. un planeta uh-huh. que no se sabe muy bien qué es, no se sabe muy bien si está vivo o no está vivo. Es una especie de océano que es como una metáfora de la nada, ¿no? De sí. la indefinición. Y luego también el hecho de que el planeta o ese ser o lo que sea... Uh-huh. lo que hace es generar en copias físicas,
sí.
los propios traumas de los personajes, ¿no?
Uh-huh.
Que también puede ser una forma de comunicación de ese propio ser, ¿no?
Exacto.
Como una no, manera eso de rectificación, una sí. segunda oportunidad.
Claro, pero eso
en
es
esa
lo
época,
que es...
En esa época, digamos, en cuanto a lo que es un poco de la historia de la ciencia ficción, por lo que comentabas, uh-huh. Sí que, digamos, como trama, luego se ha recogido bastante y demás, y los planetas o planetas como seres vivos y demás, sí que era... por lo que yo tengo entendido, bastante innovador. De todas formas, Lem, por un lado, en los 60, independientemente, porque ha sido una figura muy, muy independiente de lo que ya comentaba Eva por las anécdotas que había y demás, y de hecho querían que ingresara a la Sociedad de Escritores de Ciencia Ficción Americana y se metió con todos ellos. Le dijeron, pues vete, déjanos. Lem en los 60, pues ya digo, por ese lado. Por otro lado, también Bester en Estados Unidos con libros esenciales que desde aquí recomiendo como El hombre demolido. Sí, es que no te lo he leído. Digamos, Las estrellas de mi destino o Tigre, tigre, que podrían ser, sobre todo con esas dos novelas y algunos otros escritores, como pueda ser Sturgeon, que admiraba mucho a Bester, o... Bueno, quizás también empezaría por esa época también Úrsula Le Guin, pero Úrsula Le Guin un poquito más tarde, y Úrsula Le Guin se nos va más bien a los temas un poco femeninos. Pero en cualquier caso, empezaba lo que es la ciencia ficción que llaman de irse al espacio interior. O sea, que no iba tanto al espacio exterior, en este caso sí que se supone ese espacio exterior, pero llega al espacio interior del hombre. O sea, lo que es reflexionar dentro del propio cerebro del ser humano, tratar un poco más los personajes, darles un poco más de consistencia. Entonces, él quedaba dentro, ya digo, de ese movimiento que había un poco, empezó en los 60 dentro de la ciencia ficción y que es un movimiento un poco más metafórico, pero que siendo completamente, pues digamos, no es un representante de una tendencia, es un único, digamos, sí, o sea, es un escritor, no es que haya habido los escritores rusos de ciencia ficción o, bueno, en este caso del norte de Europa o lo que sea, no, en cuanto a ciencia ficción y, digamos, y emblema de lo que sería incluso de toda Europa, él es un movimiento en sí mismo.
Yo es que para empezar desconocía que había escritores de ciencia ficción rusos o del este, uh-huh. siempre lo había asociado con el mundo anglosajón,
uh-huh.
o bueno, con Julio Verne, que es un poco el fundador, ¿no?,
sí.
de todo el tema de la ciencia ficción más moderna, ¿no? Y siempre lo había asociado con el mundo anglosajón, con Estados Unidos, con Inglaterra, pero nunca con... O sea, no desconocía que había en el este de Europa escritores de ciencia ficción y me sorprendió muchísimo, quizá también por eso, ¿no? Porque, uh-huh. Y aparte que ya digo que no conozco mucho la ciencia ficción.
Es curioso porque en Francia dan más importancia, por ejemplo, a la ciencia ficción de autores rusos porque... Uh-huh. Solaris, que, bueno, además Stanislav Lem ha vendido como... Leí que había vendido como unos 27 millones de libros y nunca lo han traducido al inglés directamente. Siempre son doble traducción, del francés, del polaco, del ruso al francés y luego el francés al inglés, con lo cual se pierde
bastante.
Es como
las instrucciones estas de los aparatos, ¿no? Que te lo traducen al español, pero traducido previamente del ruso, luego del japonés, luego del coreano y luego del español.
Ya, no hay forma de que se entere nadie de nada.
Claro, no, pierde mucho la novela.
Hombre, claro.
O sea que, oye, pero en cuanto a la de Soderbergh, que recordemos, por dar ya dos datitos de Soderbergh, así ya tenemos entero el programa. ¿Qué programa más completo? ¿Cómo vais a aprender con Radio Cine? ¡Wow! Y todo esto gratis.
Sí, pero hay muy poca polémica aquí, ¿eh?
Sí, eso es una desgracia, pero bueno, ya que se hablaremos de Kubrick. Que además nació en Georgia, sí, pero Georgia, Estados Unidos, no en la URSS.
Sí.
¡Ay! Casi. De Atlanta, el 14 de enero del 63, eso es completamente accesorio, pero bueno. Digamos, vino a ser un poco el creador del cine independiente actual. De hecho, comentamos antes el libro de Peter Biskin de Sexo, Mentiras y Cine Independiente o algo así, que... Hablaba un poco de cómo se creó todo lo que era Miramax, los hermanos Weinstein, incluso el éxito de Sundance a partir de Sexo, Mentiras y Cintas de Vídeo, que se ganó además el premio de la pues en Cannes, ¿no?
Ganó la, en Cannes ganó la Palma de Oro.
La Palma de Oro.
Fue su debut, ¿no?
Sí. Y sin embargo, luego ha ido pues
degenerando.
Todo ese mito de, fíjate tú que empezó degenerado con Sexo y Mentiras, eso está muy feo, las mentiras, pero que ha ido perdiendo todo lo que era del cine independiente, porque desde luego el esquema de esta Solaris, que yo no sé por qué. Bueno, lo produjo, me dijiste...
James Cameron,
porque le había gustado mucho la de Tarkovsky.
Sí, bueno, y de hecho, además, es curioso porque Tarkovsky era fan de James Cameron, le gustaba que es James Cameron está en las antípodas del cine de Tarkovsky.
Me acabo de quedar alucinado.
Pero Tarkovsky no estaba entre sus directores favoritos, pero decía que le encantó la película de Terminator, porque era un hito en la ciencia ficción, cosa que su película decía de Solaris, que le gustaba la parte espiritual, pero que nunca pudo conseguir trascender la ciencia ficción.
Pues lo diría ya en la cama, ¿no? Enfermo del cáncer, porque es del 84, ¿no? Terminator.
Puesto de Polonia hasta arriba, lo dice.
Sí. Pues lo diría así, pero...
Sí, sí, pero...
Pero sí, sí, curioso, es curioso y además es curioso ese dato, sí.
No, pero a mí la de Soderbergh me parece una película 100% comercial. O sea,
bueno, además el personaje de Snout es que es... Es insoportable que lo hace el actor este Jeremy Davis, que es el que sale en la serie de Perdidos, que también hace un científico loco.
Sí, pero además intenta que sea como moderno, ¿no? El Snout este es como, como un personaje del rapero guay, me parece a mí. O sea, no es... Sí, sí, es como el rapero. Hola, soy rapero guay, vengo a esta película a divertirte.
Hay una frase muy curiosa que dice, de todas formas, el Dr. Snout, no en la película de Soderbergh, claro, en la de Tarkovsky, que cuando se refiere a los visitantes, dice, ¿para qué queremos conocer, es algo así más o menos, ¿para qué queremos conocer otros mundos si tenemos las copias y mirarnos a un espejo? Es mucho más interesante. Porque, claro, además, el doctor Chris Kelvin se enamora más de Sahari que de su verdadera mujer, porque, claro, es una proyección de su mente, tú ves... Que, bueno, realmente tú cuando te enamoras de una persona, tú estás proyectando una imagen de la persona, tú proyectas la imagen que tú quieres, ¿no? Claro, realmente es, muchas veces...
Siempre realzada.
Claro, siempre matizada. Entonces, claro, a él le gusta más esta Hari porque realmente responde a todo lo que él quiere. Aunque luego ella, hay un momento que es una cuestión moral, ella se hace independiente y no hace lo que él quiere. Ella incluso se suicida, pero intenta suicidarse varias veces, vamos.
Sí, eso era una metáfora de las autonomías españolas. Pero que como se hagan independientes, el suicidio. Pero,
qué fino.
El lado fino.
Ha sido demasiado fino. Se ha roto el hilo y todo. O sea, sí. No, pero a mí también me parece interesante, porque claro, yo veo las dos partes, ¿no? O sea, ese mundo es como un mundo espejo, ¿no? Que proyecta todos los traumas.
Exactamente decía eso, de acuerdo, claro, un mundo espejo.
Claro, pero también puede ser una forma de que ese mundo intentara comunicarse con esos seres, que a lo mejor, ¿por qué no? Ese mundo o ese ser también está intentando comunicarse a su manera, ¿no?
Claro, quizás se pierde en la de Tarkovsky esa reflexión que hay en la novela original, que no sabemos si esto es que nos está haciendo una putada o es que quiere ser amigo nuestro.
Claro,
o
claro,
sea,
ahí
es
voy.
Que ahí no piensa sobre ello, o porque sea, tú piensa, que el Chris está al cantado.
O ninguna de las dos cosas, simplemente claro, no bien. Es que quiera intervenir, porque como no es una relación de humano a humano, no tenemos que ver que quiere hacernos o el bien o el mal, simplemente interviene de la manera que sabe, claro, como es la naturaleza, sigue su curso,
se escapa del entendimiento, pues no
a
se
mí
puede.
Me recordaba cuando vi, o sea, cuando leí la novela, me recordaba, por ejemplo, las anécdotas o los hechos de cuando van los conquistadores, ¿no? A, por ejemplo, yo qué sé, cuando se descubre América, ¿no? Y encuentran a seres que son como ellos, pero que no, con los que no se pueden comunicar, ¿no? A priori. Y entonces, pues, bueno, hay mil anécdotas, ¿no? Pero a lo mejor por un gesto mal hecho o por un tal, te pegan un lanzazo porque les has ofendido y no sabes por qué.
Sí, claro. Cuando creían que pues los españoles éramos como minotauros, digamos, el caballo era parte del español.
Y les tomaron por dioses también, puede haber las dos, ¿no? Sí. Pues entonces, en el caso de Solaris puede ser que es muy inteligente esa forma de contar sobre ciencia ficción, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué cuando nos vayamos a encontrar un ser de otro mundo tiene que ser igual a nosotros? Puede ser totalmente distinto y además incomprensible.
Y sí, además que puede cambiar en un momento, porque la estación, la nave que orbitaba alrededor de Solaris estuvo décadas sin cambiar el planeta y sin embargo cuando llega el doctor Chris Kelvin, va cambiando, el mar va cambiando de forma e incluso al final de la novela se hacen como pequeñas islas, bueno, y en la película de Tarkovsky surge, cosa que la de Soderbergh no aparece. Entonces, claro, porque él ha interactuado con una copia, se ha comportado de manera diferente al resto de los científicos, que simplemente lo han visto como algo, decían que era las copias estaban hechas de neutrinos, todo como queriendo dar una explicación muy racional, pero sin querer pero... profundizar más en el misterio.
Sí, porque sí, además fría, sí. Lo previo a toda la peripecia es que realmente había como una especie de ciencia paralela que era la solarística,
sí,
que llevaban no sé cuántos años estudiando el planeta, lo dices tú, desde lejos o sin, sin profundizar realmente en, claro, en lo que era ese ser, ¿no? Y es muy interesante, y además yo cuando leía la novela no podía evitar la metáfora con el inconsciente. Yo veía a ese ser como una especie de inconsciente gigante que reproducía pues eso, los traumas. O sea, exacto, era como una inteligencia similar, o sea, no similar, equiparable a la humana, pero incomprensible. Entonces llegaba un humano y por lo que dices tú, reproducía sus traumas, que podía ser o por querer comunicarse, o por hacer el bien o el mal, o porque
lo ves así, digamos, sí, veía como parte de ti, lo que nosotros no vemos, o sea, yo te miro a ti a la frente y no te veo los traumas directamente.
Es que no estoy nada traumatizado.
Claro, 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 tú vas a Solaris y es igual, ¿no? Digamos, nada, se te aparece un barril de cerveza al lado. Pero que...
No, porque de Valentine's. De Valentine's. Por cierto, mañana es San de Valentine's,
Dick,
¿no?
De Dick.
No, por lo de mañana es San Valentine's.
De hecho, sí, sí, además, cuando llegan los visitantes siempre es por la noche, cuando las personas
sí,
están, claro, cuando estás en el sueño en una fase
la
inconsciente,
zona
claro,
famosa,
exactamente, es cuando sí, aparecen con los visitantes REM, cuando estás con...
porque están losing my religion.
No, pero sí, es que es muy interesante, ¿verdad? Como el para la comunicación, ¿no? Es que tiene que haber puntos de encuentros, como pasa, por ejemplo, en encuentros a tercera fase, ¿no? Que al final pues son las notas musicales, sí, lo que se pueden comunicar, pero es que
también es muy inteligente, porque es como un idioma universal, claro, ¿no? Claro, la música, sí, sí, la matemática. Pues...
Entonces eso, y si no se encuentran, ¿no? Claro, si esa reproducción no sabes qué sentido tienen, también es que es un golpe contra la ciencia, porque para hacer ciencia, o sea, en realidad ahí nunca llegan a descubrir, ¿no? Las causas, el porqué de que cómo se rige ese planeta, pero porque para hacer ciencia siempre a priori el científico considera que hay un orden, orden que, al que se puede llegar, el que se puede entender. Entonces,
y una explicación a la que poder agarrarse, claro.
Y claro, y en este planeta no se... Pues claro, esa certeza primaria y primitiva no se da.
Es que ellos se enfrentan a algo que intentan estudiar con el método científico cartesiano y se dan cuenta, claro, que se les escapa, que no llegan a nada con eso, ¿no? Claro. Y ya pasamos ya a la filosofía, claro, entonces.
Oye, una cuestión en cuanto a las dos películas que me llama mucho la atención respecto al método cinematográfico son las interpretaciones. O sea, aparte de que evidentemente quizás a nivel de mito cinematográfico hoy en día comparar a George Clooney con el ruso, que yo no recuerdo cómo se llamaba, creo que tienes
pues
tú por ahí,
que te lo
a ti como apuntadora, pues es claro, una diferencia, aparte de ves a George Clooney en camiseta, es una cosa tremenda, y el ruso aquí con los abanderados, esto ya cogientes, en fin, tú dices, algo, adiós, voy a mirar para otro lado, ¿no? Pues me parecen millones de años luz más convincentes, digamos, las interpretaciones que hacen en la de Tarkovsky, que las más convencionales, dentro de que son actores desde mi punto de vista pues completamente solventes, y ya digo, Natasha McElhon creo que tendría que estar haciendo bastante más cosas de las que ha terminado realizando. Yo recuerdo, por ejemplo, su papel en Ronin era también estupendo, aunque la chica, la espalda, a mí me parece que la espalda está un poco sobrada, tendría que tener un poquito menos de espalda, pero bueno, por lo menos cuando se le ve la espalda, yo no sé
le cómo pega muy bien porque tiene, esa mujer tiene algo de irreal. Sí. O sea, es una belleza muy rara, no es convencional para nada. Entonces esa copia de su... Claro. Eso sí me gustó, porque es como la copia que él tiene, ¿no? De la idea de esa mujer, y como tiene ese puntito de irreal,
sí,
¿no? De,
sí.
No es una cara normal, ¿no? Que te encuentras todos los días.
Sí, a ver, con su me ha pasado el nombre formulado del ruso, Eva.
Es lituano, ¿no?
Es lituano, sí. Donatas Banionis. Que además él hizo un escurioso, lo de, había leído, esto sí lo había leído en tus notas, que Tarkovsky al terminar la película, pues como que hizo una lista de quién le había gustado más y quién menos. La que le gustó más fue la Harry, que era...
Y además que era una tercera opción para hacer Harry. La primera era su exmujer, su primera mujer, Irma Rausch. Luego había pensado en la actriz sueca musa de Bergman, Vivi Anderson. Y luego la tercera opción era... esta actriz rusa, que era compañera de él del Instituto Estatal de Cinematografía, lo que pasa es que parecía bastante joven para el papel, Y además es curioso porque esta actriz es la que le dio la novela de Lem. Él conoció a Stanislav Lem, la novela de Solaris, gracias a su compañera. Ella. Sí, uh-huh. Al final luego quedó muy contento con la actuación de
Natalia Bondarchuk, que fue, Bondarchuk. Sí, desde su punto de vista ella fue la mejor. Ah, no, después está Julie Jarvet. Ah, no, después es Naut. Jarvet es el que le gustó más. Solonitsyn.
Solonitsyn es el que murió, sí, que es su actor fetiche, que salía Banyonis, hasta la obra
Banyonis
de...
Banyonis hasta el cuarto nomás. Con pues el 4, Banyornis.
Curiosamente te iba a decir que a mí no me acaba de convencer.
La alineación.
Banyornis.
Hay algo que no me acaba de gustar de él.
¿El qué?
No sé, no, le veo algunos toques cuando teatrales.
¿Cuando sale
en
camiseta? Sí.
Antonio, no proyectes tus traumas. No, no sé, le veo algún toquecillo teatral que no me acaba de convencer. No es mal actor, ojo, pero no sé, no me acaba de convencer. Me gusta más, por ejemplo, la chica, mucho más.
Hombre, para mí desde un principio soporta muy bien porque esos primeros 5 minutos y medio de película, 5 o 7 de película en silencio, o sea, aparte de por cómo está rodados por Tarkovsky, yo creo que gran parte es la propia presencia de este enigmático hombre, no sé yo cómo veis por ahí, pero yo sí que
a mí sí me gusta su interpretación y además que tiene una mirada como muy perdida, como realmente capta la esencia de la novela. Es una persona que aunque es paradójico, pero aun siendo psicólogo o psiquiatra, no sabe cómo afrontar la situación, no sabe, al principio se equivoca, manda a la chica al espacio exterior, luego rectifica sobre el tiempo y no sabe realmente cómo arreglar sus problemas, no solamente con Harry, sino con la relación con sus padres. También tiene un trauma con la gente de la nave. Es el que menos está capacitado para... Sí. O sea, le mandan para arreglar el problema, sí, sí. Y es el que causa un mayor problema, porque los otros tenían sus traumas, sus visitantes, pero realmente no interferían tanto. Pero cuando llega el profesor, sí, sí, Kelvin...
Voy a hacer amigos. Me han contado por ahí que los psicólogos y los psiquiatras en general están bastante perjudicados. Me han contado, ¿eh?
Yo no es que me han contado. Yo es que por lo que he visto en general es que está peor. O sea, que, pero
por eso, ¿no? Yo creo que está muy bien en el papel, porque se le ve bastante perdido como están los
psiquiatría, ¿no, Antonio? Insisto. ¿Me dijiste?
Sí, chaval, sí. Tú sigue por ahí para adelante. Te veo un poco teledespistado. Pero bueno, estamos mucho con la película de Tarkovsky de todas formas, pero podemos aprovechar para meternos con la de Soderbergh.
Sí.
De todas formas, tú, por ejemplo, decías que este hombre, el guapo, el Josh Clooney. Sí, que no lo veías tan mal. Que Josh Clooney siempre película, lo ve muy mal. Sí.
Sí, generalmente, porque yo me la imagino como vendiendo una taza de café ahora, desde que hace tantos anuncios. Entonces, como esta película es de antes,
sí,
está más contenido y no es un papel al uso suyo, está más...
Lo que pasa que quizás...
Pero es que porque dentro de una película que es muy mediocre, entonces... Pero, claro. Por ejemplo, en la película, Natasha McElhone está, no siendo la protagonista, es la que lleva el peso de toda la película.
La presencia fundamental de la película.
Sí,
está
porque claro. Además se centran sobre todo en la relación con ella y es como una imagen así como onírica y...
Lo que pasa es que según la novela, yo precisamente tenía la idea de que la chica era mucho más joven, la que se aparece en la novela. Fíjate que además él la rechazaba a la otra por ser como más joven, ¿no? Pero que en la novela me da la impresión de una presencia como más frágil y demás, cosa que no veo en ninguna de las dos.
Sí, yo pienso que la
primera... Natasha McElhone te puede parecer que tenga una cierta fragilidad por dentro, pero también da la impresión de que como te arree una, te deja en el sitio. Sí. ¿Sabes? O sea, dices, sí, soy frágil, pero...
En la película de Tarkovsky está mejor porque se ve a Harry, se la ve mucho más joven que él porque han pasado 10 años desde que ella murió, claro. Y se ve mucha diferencia entre Harry, se ve a su madre y está mejor
sí, mejor caracterizada.
Sí.
También sí, como más débil, ¿verdad? ¿Sabe? Como yo recuerdo sí planos así más como vulnerable, sudorosa, sí. Más, ¿no? Como sí, lánguida, sí. Y débil.
Las imágenes en las que está observando el cuadro de Bruegel el Viejo, sí. Cuando está observando el paisaje ese que son los cazadores en la nieve, se la ve, sabes que va a intentar hacer algo porque va a suicidarse porque ve que esa situación no tiene solución en ha llegado ya a un punto en la nave en que eso no puede seguir así.
Claro, ¿no? Es insostenible.
Sí.
Hay una cuestión que de todas formas a mí me llama mucho la atención, que es la ambientación de la nave, ¿no? Si nos vamos a la de Soderbergh, es mucho más clásico, es una nave pues espacial.
Sí,
y además el planeta lo vemos así también con sus efectos espaciales y todo esto, que la de Tarkovsky yo pienso, este lo ha cogido de Siberia. Este proyecto se pasó por Siberia, le dijeron que te mandamos a Siberia. Bueno, me voy un poquito a Siberia y luego vuelvo.
Está rodada, ¿vale? A las afueras de Moscú la película. Y bueno, la parte de cuando va Barton, el que va a ver a Chris Kelvin antes, esa parte la rodaron en carreteras de Japón, autopistas así muy modernas. A las afueras de Tokio.
¿Se ven las letras japonesas?
Sí, ya me lo dijiste. Sí, yo no me había dado cuenta, la verdad.
A mí me llama mucha atención que se vieran así las letras. La ambientación.
Tarkovsky quiso hacer algo como una nave a medio. Aunque decía que no había muchos medios en ese momento para hacer una nave así, como con muchos efectos especiales, pero que quiso hacer como algo así medio abandonado, porque claro, cuando llega es todo
con
un
velas.
Caos, nadie...
Y con velas.
Sí, nadie va a recibirle de los científicos que están, y eso es un desastre, es un caos, entonces no quería hacer algo así como muy futurista.
Sí, sí, como algo muy sucio, algo dejado.
Sí,
algo...
sí, es como muy clásico además, ¿no? Yo recuerdo, hay unas, como unas moquetas, ¿no? Unas cosas como de, en fondo de decimonónico, a lo mejor. Un
claro, bueno, y además
pero
es que...
además, ¿quién va a llevar, por ejemplo, a una estación una reproducción de la Venus de Milo, que es que está ahí la Venus. Bueno, pues, también es
científico.
Curioso que creo que es la misma el mismo busto el que se ve tanto en la casa de él como en la estación, tendría que confirmar, pero que parece como un Sócrates, digamos, que hay un busto ahí, o sea, todo hay una serie de referencias al arte que quizás ha hablado un poco del arte como vía de salvación, en cierto sentido,
porque
Tarkovsky pueda dar por ahí.
Tarkovsky era un gran aficionado a la pintura, como la segunda película que hizo Andrei Rublev sobre el pintor de icono ruso. Y aparte, sobre todo, decía que había metido muchos cuadros de Peter Bruegel, el viejo, para su película. Y quería hacer un homenaje a Rembrandt. La última escena de la película dijo que era un homenaje a Rembrandt. Cuando él se abraza a su padre... el doctor Kelvin se abraza a su padre de rodillas, dijo que lo copió del cuadro de Rembrandt del Hijo Pródigo, el retorno del Hijo Pródigo, que es exactamente, y que quería como unir un arte nuevo, como en ese momento era el cine, con, bueno, ya no era nuevo porque ya llevaba tiempo, pero bueno, nuevo relativamente con la pintura.
Es del 72, que no hemos
del 72,
dicho, ¿no?
O sea,
además, este hombre era hijo de poeta, ¿no?
De un poeta, sí. Claro, es que y de una profesora de literatura, o sea, siempre ha vivido en un ambiente, también estuvo estudiando arte,
los padres
piano.
De Soderbergh eran suecos.
Sí, pero eso no te da valor artístico. Ser sueco puede ser muy guapo, pero nada más.
Pero era Bergman el padre y Liburman la madre. No, pues ya está. No.
Su padre fue decano de educación en la Universidad Estatal de Luisiana.
Ah, ¿eh?
Soderbergh, pero es de sureño, ¿verdad? Es como de...
Sí, de Georgia,
de Atlanta.
Sí, sí, o sea que...
Sí.
Uno de estos tipo... Spike Lee, ¿no? También es... ¿O no?
Spike Lee es de Nueva York.
Es de Nueva York.
Vale. Spike Lee es brooklinense, es que, total. Cuando te vas por Brooklyn, de hecho, a dar una vuelta con el autobús ese, que te dicen, por aquí he trabajado Spike Lee. Y están todos súper orgullosos de Spike Lee.
Vale, sí. No sé, es que salió una cosa, ¿no? Un tiempo, no sé, sobre unos actores, o sea, directores sureños y tal, que hicieron, no sé qué hicieron, es que ya no me acuerdo, si un reportaje, si una serie de películas,
cosas
un ciclo
del
de tal. Pero estaba, claro, Soderbergh, como abanderado.
Sí. Bueno, abanderado, yo es que cuando hablas de abanderado yo al ruso en calzoncillos.
Volvemos a sus traumas.
Bueno, otro trauma que tenía Tarkovsky era el de la infancia, porque...
¿La de Iván?
No. Aparte, bueno, hizo muchas películas sobre... Porque su padre, hablando de padres de directores, su padre lo abandonó cuando... O sea, abandonó la familia, se tuvo que alistar en el ejército cuando... creo que nació Tarkovsky en el 32, bueno, pues en... al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, el padre antes les había dejado, o sea, no les dejó por irse a la guerra, les había dejado antes y la madre y su hermana se tuvieron que...
Luego se encontró la excusa, no, es que os dejé por ir a la guerra.
No, y para él es un trauma, entonces cuando leyó la novela y los traumas que tenía el profesor Kelvin con su padre, esas imágenes que salen, decía que había mucho de su historia ahí.
Claro, sí. Eso
como su película de El Espejo, que también tiene... Claro,
El Espejo está relacionado, muy autobiográfica.
Sí, es autobiográfica totalmente.
Las escenas de la madre esperando, ¿no?
Esperando al
padre
que no llega.
Antonio, me gustaría hacerte una pregunta como experto en la materia, que podríamos hacerla extensiva a todos, ¿no? ¿Cuál sería tu peli favorita de ciencia ficción?
Blade Runner.
Mierda.
No, esa es la segunda.
Vale, repetir.
Es que,
coincidimos.
Es que yo creo que la fundamental, digamos, sería Blade Runner. De hecho,
y hablando de adaptaciones de libros, es que superan mucho, ¿no?, al libro, como puede superar la de Tarkovsky... A la novela de Solaris también.
No, es distinta.
Yo creo
bueno,
que es distinta.
Es completamente distinta.
Claro, pero
y a partir de
toma los elementos y eso, y con la esencia, como decía Alexis.
Como
¿no?
La Lolita de Nabokov, que es un gran libro, y la película de Kubrick es maravillosa. Y cambia al final, pero sigue siendo una obra maestra, tanto la película como la
novela.
como la novela. Y yo pienso que la mejor película de ciencia ficción, sin, vamos, sin duda alguna, es 2001.
No sé por qué, me lo estaba empezando a imaginar. Pequeño Padawan.
Yo diría Blade Runner, o sea, lo he pensado cuando lo he hecho. O sea, pero...
Yo diría Blade Runner, pero una que me gusta.
Pero mira, si dices de Padawan, Star Wars, mira, no desmerece nada, ¿eh? Aunque sea otro tipo de ciencia ficción.
Es que es de aventuras.
Sí, sí,
es
que no es cine aventuras.
Para mí,
es digamos... que es un The Searchers, ¿no? Es el Centauros del Desierto, que es, sí. En fondo se inspiró mucho, bueno, de George Lucas.
Yo creo que la Guerra de las Galaxias es muchas cosas, ¿no?
Sí,
o sea, tienes más, ahí desde historias de samuráis, del oeste, de templarios. Puedes meter lo que quieras. Sí,
aparte, en la Guerra de las Galaxias hay una cosa que es fundamental, que es John Williams.
Ah, bueno,
o sea, a partir de ahí, digamos, se recuperó las bandas sonoras sinfónicas, porque se habían puesto así en plan de, ay, vamos a tocar así las guitarritas, y las guitarritas setenteras, que hay que aguantarlas hoy en día, que suena así como raqueta de tenis, y sin embargo, Williams, es que cualquier banda sonora que hace, es que es absolutamente fascinante, sí. O sea, es que se te queda enseguida y dices, pero ¿esto cómo puede ser tan, tan bonito?
Sí, 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 sí.
Tú decías, de todas formas, te tocaba a ti responderte a tu pregunta.
Claro, yo decía, Blade Runner, o sea, para mí, sí, seguramente...
Es que además, tú mira la decoración de la oficina. Ahí está Blade Runner, pero luego es que están las postales.
¿Qué
están
versión
por todo?
De Blade Runner? ¿La 1, la 5, la 4?
La 15.
La narrada. La remasterizada.
La que vimos de pequeño.
Cada año una.
Cada año una.
Hombre, la voz en off le da.
O sea, sí, a mí me gusta muchísimo más la narrada.
Es necesaria.
A mí también
sí,
me gusta mucho.
Pues te diría que una que también me encanta es la de Alien, la primera. Porque Alien es una película que es como una serie B, pero que te atrapa. O sea.
Bueno, ¿qué pasa si nos vamos a
serie B? Se atrapa la Nostromo, ¿eh? No, se
no sé exactamente si se puede llamar ciencia ficción.
Te devora, si te descuidas.
Ciencia ficción porque habla del espacio y tal y cual, pero no sé, esa película tiene algo más allá de lo obvio, ¿no? A mí, no sé, me engancha esa película.
Si nos vamos a la serie B, yo recordaría las películas de Quatermass. O sea, las películas de Quatermass, el experimento del Doctor Quatermass, ¿no has visto?
No.
Son fundamentales, ¿no?
Eso es Zeta.
No, pero es que además es que son muy buenas películas, argumentalmente luego están estupendamente tratadas, y luego lo increíble era cómo te sacaban, pues, por ejemplo, lo que podría ser una especie de base alienígena, y luego leías que, claro, que eso era, pues, una refinería de petróleo. Y al fin y al cabo piensas y dices, joder, pues es verdad.
No, si puestas a decir las de Ed Wood, ¿no? La de...
No, cuidado, Santiago, no, si no has visto Quatermass, no me lo compares con Ed Wood.
Es que o sea, tampoco he visto Ed Wood, o sea...
Para nada, tío, pero para nada.
Yo sí he visto Ed Wood.
O sea...
Pero yo leí que es que, claro, de puro mala, ¿no? Es que tiene su encanto.
Claro, pero una cosa es hacer una película con poco presupuesto, pero con una trama realmente, además, lo que era de la época de ciencia ficción bien elaborada, bien pensada... Y con pues una cierta reflexión detrás, y otra cosa es pues coger la cámara, plantarla y...
Bueno, unas películas, y digo películas porque es serie, sí. Que también empezaron como serie B, es Mad Max. Mad Max son películas de serie B hechas con tres duros,
sí.
Que nos fascinaron, me encantaron de crío. No sé hoy en día si las volviese a ver, pero en su momento fueron bombazo.
Tienen su cosa. Pero para descansar y pensar sobre la película que más nos gusta a cada uno, yo creo que hacemos un último corte y ya volvemos con el cierre del programa. ¿Te parece bien? Vale. Y si no parece bien también, porque como el que le da el stop soy yo, pues ya está.
¿Quieres pasar tus películas de 8, 9,5 o 16 milímetros a DVD y no sabes cómo?
O sabes cómo y dónde, pero seamos sinceros, sale muy caro.
La solución se llama Kinova.
¿Cómo?
Kinova, con K.
Con más de 25 años de experiencia en postproducción de cine, Kinova te ofrece los precios más baratos de toda Europa.
Porque en Asia a lo mejor hay alguno más barato.
Pasa ya tus películas antiguas a DVD. Llama al 915615593.
O escribe un email a kinova@kinova.com.
Y que no se te olvide decir que vas de parte de Radio Cine.
I know all happens in the world of the cinema with Radio Cine, la radio between comillas.
Ha sido un caso, la radio.
Muy bien, pues estamos en este especial Solaris que nos tiene a nosotros mirando al lado a ver si va a ser una copia o va a ser real.
Un replicante.
Exacto, sí, no, ya sería el colmo aquí. ¿Eres replicante o solarístico?
O visitante.
También.
Puedes hacer un cuestionario de estos Facebook, a ti te encanta, ¿no? ¿Qué eres? Sí, ¿visitante, sí. replicante?
pez de Facebook también, que se escapan del acuario. Pero, en cualquier caso, hay partes que aporta el libro. Yo creo que Alexis Solaris es más fan del libro que de la película de Tarkovsky.
Sí, 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 sí. No, yo soy fan total del libro.
Yo soy más fan de la película que del libro.
Oye, no me quites el puesto a mí, ¿no? Tenemos que discrepar.
¿Por qué? ¿Tú que de que tú?
No,
tú
yo soy más fan de la película. O sea, me parece.
¿De cuál?
De la de Tarkovsky.
Sí. Ah, vale.
Para mí sería novela, Tarkovsky y Soderbergh. Bueno, Soderbergh, papelera de reciclaje.
Vale, yo voy Tarkovsky, novela, Soderbergh. Soderbergh, no sé, si para las de mediodía, estas de Antena 3.
Sí, sí.
Pues,
sí.
Por ejemplo, ¿sabes? En vez de poner una de estas así de Estrella de Amor, entonces hay desempate.
Yo Tarkovsky, novela igual. Me gustan las dos igual porque en cada género es un...
es verdad.
No, yo no soy nada diplomática, pero es que la novela me gustó mucho en su momento cuando la leí y la película de Tarkovsky me parece una obra maestra. Además que no es que no tenga nada que ver con la novela, pero se inspira libremente en la novela, no tiene que ver...
Sí. Y a pesar de ser una obra maestra, ¿te gusta más 2001?
No saquéis a Kubrick,
porque
por favor.
Porque 2001 me parece otra obra maestra.
Madre de Dios.
De las pocas obras maestras que hay, pero Kubrick era un maestro.
Claro,
No un vendedor de motos.
Antonio. ¿Qué le faltaría a la película que tiene la novela?
¿Qué le faltaría? Uf, qué pregunta.
Es pregunta para Alexis.
No sé si le falta algo. Yo creo que lo que dice ella es que es una libre interpretación.
Pero te has puesto primero la novela.
Sí, la novela me llega más. Sí, lo reconozco.
Quizá le faltan las referencias, ¿no? Porque en las referencias bibliográficas, lo que voy yo de las historias de los libros que tienes que tirar hablándote de ellos.
Es que
porque no consulta tanto lo de los libros, sino que la parte de los libros, por ejemplo, te la pasa a esa introducción de la que no hemos hablado casi, pero que yo creo que es muy importante. Con esos juegos, además, que va haciendo él del blanco y negro, el color, que muchas veces es como para la parte que es supuesto documental y la parte que es realidad. Pero luego va mezclando el color y el blanco y negro según le va apeteciendo o también, evidentemente, de acuerdo a...
Tendrá un sentido.
A un sentido. Lo tendrá. Y, y el caso es que entiendo yo que todo eso queda en esa introducción de media hora, casi tres cuartos, pero que lo vemos a través de vídeos. Uh-huh. Y luego terminan siendo testimonios en vídeo lo que son los libros. Y el único libro que termina quizás influyendo un poco más es El Quijote, que es ficción. O sea, que todo eso de la solarística que se inventa Lem queda en un segundo o tercer plano.
Que la novela está muy bien porque luego es el contrapunto a la peripecia de este hombre, ¿no? Todo lo previo de lo que han estudiado y lo que han averiguado o dejado de averiguar y luego cuando él llega allí y lo ve, lo vive en carne propia, ¿no? Eso en la novela es muy potente, ¿no? Es eso, él crea como un mundo de incluso la ciencia, la solarística, que es como un poco surrealista, ¿qué es eso?
Además, en ruso yo creo que se dice como muy parecido, ¿no? Cuando dicen en versión original solaristic o algo así.
Viene aquí es soliaist, se llama. Solo cambia una Y, o sea que tampoco cambia nada más.
Sí. Y le da así, le da un toque así como muy científico, ¿no?
Pero es pseudo, ¿no? Científico, ¿eh?
Sí, claro. Es luego para el contrapunto de cuando él llega allí y dice, es que aquí la ciencia no sirve de nada. Sí. O sea,
en cierto modo desilusión. También te viene a decir eso, que la ciencia no te sirve de nada y en esos casos...
Nuestra ciencia.
Pero por otro lado, utiliza el método clásico también de los escritos rollos tochos académicos de catedráticos y demás, como de haciéndote... Ha sonado.
La campana.
Suenas más tú, pero ha sonado. Que van haciendo referencias, notas a pie de página o cuestiones así, digamos, utiliza un poco ese estilo.
Y de todas formas es un salto, ya te digo, yo desde mi ignorancia en el tema... de la ciencia ficción, pero es un salto de la idea que se tiene o que se ha tenido en la ciencia ficción del extraterrestre, como el que viene a matar o viene a conquistar, o que normalmente eran personajes muy planos, ¿no? Hablar de la ciencia ficción mala. Y saltar de ahí a algo totalmente psicológico, metafórico, filosófico, como quieras llamarlo, pues es un salto muy grande, ¿no? De que ya dices tú que había mucho.
Sí, la del espacio interior, digamos, va a tu espacio interior, pero en cierto modo Lem lo hizo por su lado. O sea, había unos que estaban más o menos juntos y iban leyendo, se iban publicando, ya te digo, Bester, que podría ser, y para mí es de los mejores, por eso es, no es Best, es Bester. Y, si fuera, y si fuera un todavía mejor sería Bestest. Pues esto es para la gente que sepa inglés. Los demás, ya sabéis, el curso Planeta Agostini, pues en 100 semanas y por 5 euros a la semana lo tenéis. Pues el caso es que... si no, lo bajé de internet, que caramba. El caso es que...
No, que te llegue González Inde, no digas eso.
Ya tenía por aquí. No, pero es, mientras no sea cine español, y cuando intentas bajar cine español son películas porno, sí, y luego igual. Pues,
ah, pero hay porno español. ¿Qué
no, es porno internacional. El caso es que. Que me hacéis perderme. Sí. Lo que decía yo era que, por ejemplo, Bester ya venía publicando en pues lo que eran las clásicas compilaciones, digamos, de relatos cortos, o este que odiaba tanto Lem, que era Harlan Ellison, era un editor de relatos cortos, de cuentos, al fin y al cabo. Lo que pasa es que a veces cuando se dice cuento la gente se cree que estamos hablando de los hermanos Grimm. Descansa, Santiago. Pero que sí que venía publicando, pues como otra gente, también venían haciendo ciencia ficción, pero el M es que iba completamente por su lado.
Sí, pero a lo que voy, que ha habido otros autores que le han dado más empaque, ¿no? Al rollo de marcianitos y tiros y naves, ¿no?
Claro,
sí,
pero sí, es que Troopers, además, ¿no?
Pero
es
tenemos,
al contrario.
Hombre, tendríamos, yo creo que para mí el caso paradigmático, y lo que pasa es que se conoce muy poco, a pesar de que ha habido pues algunas investigaciones y demás, es el de Corwin Smith. Corwin Smith, que era un tío que además se llamaba, el nombre era Paul Anthony Limbarger.
Ah, sí, 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 tú me lo comentaste, creo, claro, que tenía una Nostrilia, ¿no? Pues una
sí,
novela,
Nostrilia, por ejemplo. Que... Y Corwin Smith además mezcla ahí un poco el amor por los animales, por la naturaleza, es como la creación de otra raza, la humanización, digamos, de los propios animales, de perros, gatos y demás. Y bueno, lo hace con una poética y con un sentido místico, en cierto sentido, pues que no tiene nada que ver con lo que es el hilo clásico. Pero claro, muchas veces a lo mejor lo que más conocemos es Asimov, pero Asimov es que era la Xerox de hacer los relatos. O sea, el tío es que
pega, ¿no?
Tiene cosas muy muy bien realizadas, sí, a nivel de bueno, de argumento, la parte,
sí, de
la trilogía de fundación y todo, bueno, trilogía o ya sexología, pero...
Sí, hay ocho ahí.
Pero bueno, claro, llega hasta donde llega. Se inventó lo de las leyes de la robótica, que ya no lo discute nadie, y es un tío que además también como difusor de cultura era increíble, porque sus libros sobre Roma, Grecia y demás son tremendos, pero hay otra gente más.
Era un gran divulgador.
Sí, pero lo que hace Stanislav Lem es que además rompe los cánones, porque no es el extraterrestre que viene a la Tierra,
claro,
es que es al revés.
Es al revés.
Somos nosotros los que vamos en busca de...
Sí, sí.
De nuevos...
Sí, este que estaba tan tranquilo, que por cierto, ni en ninguna de las dos películas se cuenta que al fin y al cabo lo que hace ese planeta de forma consciente es modificar la trayectoria del planeta. Porque como tiene dos soles, Solaris, tenía que llevar una trayectoria distinta, y sin embargo el planeta, como tiene conciencia, dice, pues por aquí no voy. Esto es como de mixta, ¿no? Por aquí no voy, por aquí sí voy. Pues...
Oye, pero ahora que dices eso de... Acabo de acordarme por lo de la cultura clásica, que dices difusor de cultura y tal. Realmente el concepto de planeta como ser vivo, eso ya viene desde los griegos, ¿no? Lo de Gaia y todo esto. O sea, eso no es nuevo. Lo que es nuevo es el intentar interactuar con eso y que no haya forma de comunicarse. Salvo eso, recreando tus traumas, que menuda forma, ¿no? De comunicación, ¿no? Todo eso sí que es interesante.
Bueno, también podría ser en cierto sentido, ¿no? La moraleja es disfruta de tus traumas.
Sí, ¿no?
Si no puedes luchar contra ellos, disfrútalo.
Eso lo diría un psicólogo, ¿no? Un psiquiatra.
En plan Coca-Cola, enjoy your trauma.
Y luego hay una cosa que yo recuerdo, porque yo he tenido, bueno, y tengo un hermano muy friki.
Un trauma, sí.
Y le encantaba la ciencia ficción. Y le encantó una corriente, yo no sé si es ciencia ficción o no.
También boxea un poco, ¿no?
No,
¿es
digo
otro?
El mayor.
Ah, vale.
Le gusta verlo, pero no practicarlo.
Ah, bien.
No, hubo una corriente, no sé si es ciencia ficción o no, que se llamaba Cyberpunk.
Sí,
sí, el romance. Sí.
Que él me decía que era maravilloso y tal, y yo decía, uff.
Un poquito de Blade Runner, ¿no?
Qué pereza me da. Y no sé todavía a día de hoy en qué consiste el Cyberpunk.
De hecho,
yo conozco el punk. Los rock, o sea,
Stanislav Lem
escribió
unos... rock
y tal, pues conozco el punk, pero el Cyberpunk todavía no... No sé muy bien lo que es, o sea que si nos puedes aclarar...
Pues Stanislav Lem escribió, no sé si tendrá que ver, pero escribió un libro que se llamaba Las Ciberiadas, que conjugaba historias con sentido del humor, con ciencia ficción, y eran como relatos cortos.
¿De ese no es del que han hecho una ópera?
Creo que sí.
Estaba ahí en tus notas, creo que haberlo leído eso ahí.
Respóndenos, Antonio, por un poco, ¿qué es el cyberpunk?
El cyberpunk básicamente sería un poco, yo creo que todas las novelas en las que viene a haber implantes cibernéticos, digamos, y que empezaron un poco en los... Quizá el neuromante 80, de William Gibson
es 86, sería 80, ¿no? Creo. 86,
estamos en los 80. 86, y entonces 84. Es una ciencia ficción en la que tiene mucha importancia ya pues todo lo que sería informática.
Yo, es todo sentido. Bastante underground, ¿no? O sea, todo y... como bastante cultura, subcultura, ¿no? Todo como de suburbio. O sea, una sensación como muy, muy espesa, ¿sabes? No,
como sí, nada... como una cierta suciedad. Sí. Pero que al fin y al cabo.
Todo muy confuso, un poco negro. O sea, que no, no nunca sigues del todo la trama. Yo, por lo menos, cuando leí Neuromante, o sea, todo se hacía bastante.
Sí,
¿no?
¿Y la difuso. Parte de punk, ¿dónde está?
Pues entonces... no, no sé por qué lo llamaron del punk. O sea, imagino que será a lo mejor por el nombre en inglés que significa punk. Tú sabes, pink sé que es rosa, pero punk.
Punk.
Para eso te traigo esto.
Pero igual es,
perdona,
igual es por
he
eso
colaborado,
la...
Creo que he hablado.
Sí, poquito.
Hasta donde, sí, hasta no, donde sé, creo que es algo así como en jerga, como basura, ¿no? O algo así. Lo de punk o.
Punk. Ah.
Puede ser por proximidad fonética a junk, que es basura.
Claro, sí, basura, por lo de junk y todo esto. Pero,
o sea, que lo de cyberpunk es un poco... O
por esto, no es por la música en cualquier
pero
caso,
también porque no el punk sería muy, o sea, muy innovador, rompedor en ese momento, como muy alternativo, y bueno, y esa ciencia ficción quiere ser alternativa en su género, ¿no? O sea, también como... También por afinidad de conceptos de... En eso, ¿no? Entre los dos,
de
música
y, eso,
y claro.
¿No?
Pero de todas formas, cuando se habla de cyberpunk, el punk, y yo lo digo ya en español, no punk, ya hacía tiempo que existía.
Con música,
hombre,
claro, música, sí.
Desde los 70...
Sí, ¿no? ¿Quiénes son los Sex Pistols?
Los Sex Pistols, The Clash, toda esta gente.
Sí.
Antes también Ian Curtis, como la película, no sé si habréis visto la película Control, que estaba basada en la vida de Ian Curtis
sí,
y la Joy Division.
Sí, la vi en... Sí,
que era el principio del punk.
Joy Division es más pop que punk, ¿no?
Ya, pero empezó siendo con letras bastante...
Sí, bueno, pues básicamente pensando. Eso, esperamos que lo decía punk. No, que estaba viendo aquí en internet, había uno que dice, alguien tiene el significado de punk, pero de momento parece que no, no,
yo
no
creo recordar
que nadie, así que
de la británica,
a Radio Cine alguna...
Dime. No, no, que puede buscar un diccionario.
Sí, pero es que
yo creo no recordar eso que leí que en jerga era algo así como basura o algo así.
Pues, en cualquier caso, Solaris no es para nada cyberpunk, ni cyberpunk, ni cyberpunk.
Sí, ¿no? De pero... Solaris a Neuromante, ¿no?
Y luego todo otra cosa que me parece muy interesante, sí. Que no sé si
podrían
es,
salir 800 páginas.
Que no sé si es ciencia ficción o no, es toda esta corriente de novelas o de historias o de películas que plantean sociedades alternativas, ¿no?
Sí, yo eso lo llamo... Bueno,
es Vándalo Gamberro.
Ah, vale, pues lo leí mal.
Bueno, gamberro en cuanto a irreverente, ¿no? Como subversivo, como... O sea, a lo mejor se puede interpretar, digo, para el género, me refiero.
Tú mismo, yo te estoy leyendo
no
lo que pone aquí
bueno,
en
no
wordreference.com.
A lo mejor,
o sea, que esperamos.
Yo ese tipo de literatura, eso lo...
Es que eso no sé si es ciencia ficción o no.
Yo lo llamo, sí, lo he oído alguna vez, que sí. Es las contrautopías, así, ¿no? Como mundos perfectos, pero sin, que, sin la libertad del hombre y tal, que son...
Perfectos.
Claro, o sea, perfecto control y y manipulación.
Yo me acuerdo de una película que vi hace, bueno, y que es una novela también, que leí hace, que vi hace mucho, que era la de La máquina del tiempo.
De H.G. Wells.
Sí, que en la película él avanza un montón de siglos y entonces hay como dos castas. Una
unos que viven bajo tierra, ¿verdad?
Que
otros que
no
son
sé si es el primer relato que plantea eso, pero sí que me parece interesante eso, las propuestas de sociedades alternativas. Sí. Que suena ser en el futuro.
Sí, son tipo 1984, ¿no? Un mundo feliz.
Claro, ese
Fahrenheit,
tipo de literatura más filosófica, si queremos decirlo así, o psicológica o sociológica. O...
Sí, pero todas esas de unos futuros apocalípticos, fíjate que siguen llegando hasta hoy en día, porque ahora recientemente se ha estrenado La carretera de Road,
¿sí?
Que
sí,
es basada en la novela esta del Cormac McCarthy.
McCarthy.
Y que no tiene nada que ver con lo de McCarthy y el macartismo. No, creo que sí, no. Y...
Bueno,
eran de todas formas donde cuando tuvieron mucho auge fue de todo lo de la Guerra Fría, evidentemente.
Sí.
Porque creían que se iba a acabar el mundo y que nos iba a ocurrir, pues como si alguien no ha visto hasta a esas alturas el planeta de los simios y no sabe que el tío que vuelve a su casa y lo que está es todo destrozado, pues lo lleva muy mal.
No, y también lo que dices tú, la Guerra Fría.
Películas.
¿Eh?
Destroza más películas.
No, hasta los simios todos sabemos.
Es verdad, yo la vi, vamos. Con,
ahora que dices lo de la Guerra Fría, también.
Con conocimiento de causa.
También puede ser porque fue una época. Bueno, la Guerra Fría y anteriormente. O sea, la época de los totalitarismos fue una época de utopías también. Que si el fascismo por un lado, el comunismo por otro. O sea,
claro,
también
pero
puede
eso,
influenciar en el.
Eso hablamos de principios del siglo XX. El problema es que ya cuando nos vamos a la segunda mitad del siglo XX, ya las utopías han ido todas al carajo.
Pero,
bueno, entonces, lo único que querían hacer era.
La URSS duró un poco.
Sí, duro, pero ya se acabó.
Hombre, lo que queda es esa amargura, ¿no? Y esa decepción que lleva muchas veces a esa literatura, ¿no?
Sí, por ejemplo,
en esta época que hablamos de Solaris, por enlazar con lo que estábamos y por ir ya terminando, ya evidentemente la utopía ha terminado por todos lados. Y de hecho, poco después, todavía tardaría 10 años más, ¿no? Pero el propio Tarkovsky dice: yo de aquí me voy echando pestes. Y dicen, sí. Vamos a mandar a Lema que te ponga a Polonia.
No, pero también podría ser el hecho de vivir en un sistema dogmático, el luego imaginar sociedades alternativas, no solo apocalípticas, porque me imagino que hay novelas de todo tipo en las que también hay sociedades,
sí, claro.
Digamos, más positivas. No sé, bueno, ahí lo sabrás tú mejor.
Sí, pero en general cuando ves el futuro, el futuro se veía mal. Mira, una serie que yo recuerdo tenía mucho éxito, más fue muy curioso porque... la estaban poniendo cuando iba al colegio, claro, tú eres muy joven, Santiago, que era La fuga de Logan. La fuga de Logan está basada además en una novela y es un futuro completamente apocalíptico porque a los 30 mueres,
es verdad.
Así que de esta mesa solo iba a quedar vivo uno y
es como Hijos de los Hombres de Alfonso Cuarón, ¿no? También sí. Es un poco ese estilo.
La verdad es que también, en general, las proyecciones al futuro, ¿no? Siempre son catastróficas, ¿eh?
Sí, claro, sí. Y tampoco se ve mucho que estén aquí en un futuro muy feliz, lo poco que se ve de Solaris, ¿no? Solaris. El Solaris de Soderbergh más bien parece que total están como ahora.
Sí,
los americanos están anestesiados. Porque el otro le entra a esta en un bar y ve que ella está fatal de lo suyo, pues lo da igual. Dice, ah, si tú estás buena, yo quiero aquí meter mano. Y por lo que vemos por la peli. Pero el futuro de lo poquito que vemos del Solaris de Tarkovsky, yo
da
diría
una sensación
que...
de frialdad.
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. Aparte, los coches no mejoran mucho, porque eran un poco como los coches de la época.
Pues para hablar un poco de influencias actuales, es que vi hace poco la película de Moon, que es que me ha venido a la mente, y tiene muchas similitudes, porque el fondo, el protagonista está allí en una estación lunar en la que... pues en la que se encarga, o sea, es una sola persona que se encarga como toda la gestión allí de la refinería, de recoger el mineral que tienen que llevar a la Tierra, y entonces de repente se encuentra con un clon suyo.
Claro.
Sí. Entonces, pero claro, hombre, en este caso es como más, digamos, es más inteligible todo porque todo responde a unas causas de...
Sí, a una crítica al sistema empresarial y demás.
Sí, al fin
y
al cabo es una gestión empresarial,
es comercio,
es tener
un
sustituto para cuando...
Pero, por cierto, ya que mañana dan los Goya, y esto ya situamos...
Sí, tú ponnos el programa cuando lo hemos grabado, que yo lo subiré cuando me dé la gana. Pero
bueno
sí.
Pero para que sepan cuándo lo estamos grabando, hay que hacer la referencia a la ciencia ficción patria, y tenemos ahí a Alex de la Iglesia... con su película, la primera que hizo, la de
Acción
Mutante,
que es la primera posapocalíptica o algo así, muy friki.
Más de aventuras, ¿no?
Sí, pero bueno. Y luego hay otra que hizo una chica, que no recuerdo el nombre, que también ocurría en Marte. ¿Cómo se llama esta película?
Esta Luna.
Sí.
Era, sí. No la vi yo esa.
Fallida totalmente.
Me dijeron que era bastante, bastante rollo.
No,
yo creía que hablabas, por ejemplo, en plan de futuro, era La mujer más fea del mundo. La que
esa no la vi.
Ah, pues estaba bien, ¿eh? Se veía bastante bien ella, pero era curiosa, sí.
Pues la de Luna esta, es que no me acuerdo cómo se llamaba, la que sí que ocurrió en Marte.
Si esta era como Moon, pues esta a lo mejor era Mars o algo así, creo que era como
algo
muy,
así.
Muy sencillito.
Bueno,
sí,
alguno la ha visto.
No, con Joaquín de Almeida creo que era, ¿no? Sí. Y no sé qué otros.
Bueno, es algo totalmente fallido, porque hay un momento en la película en que tienen que decidir quién sobrevive... ¿no? Porque, bueno, hay una serie de avatares.
Sí, te la vas a cargar también, ¿no?
La voy a destrozar.
Y avatar de paso.
Y entonces eligen muy democráticamente que va a sobrevivir uno. Y tú, claro, estás viendo la peli. Además la vi en San Sebastián, en el festival.
¿Ah, sí?
No, creo que sí. Y, claro, yo dije, sí, me lo creo, vamos. O sea, están cuatro tíos en una nave y decían, no, oye, que tú eres el que te salvas, ¿eh? Los demás la palmamos. Es creíble totalmente.
Sí, claro.
O sea, digo, vale, bien, en fin. Pues un intento.
María Lidón, Stranded era en inglés, que era Atrapados o... María Lidón, alias Luna.
Eso suele ser más bien, ¿no? Elegimos a quién nos comemos, ¿no? Los demás.
No, es que ahí hay una lucha a muerte, evidente. Claro, no tiene ningún sentido que todos acepten y digan, sí, te vas a salvar tú.
Como la...
Náufragos.
No, eso me recuerda, ¿puede ser una adaptación de una obra de teatro que se llama El Mar? Aunque sea la...
Curiosamente, es una película que el guión lo hizo Juan Miguel Aguilera, que es uno de los escritores de ciencia ficción españoles, pues... más clásicos, digamos, que Aguilera solía escribirla más en colaboración con otro. Ahora mismo no recuerdo cuál era en concreto, pero que sí que hace una ciencia ficción, lo que llaman ciencia ficción hard. O sea, a mí me preocupa mucho
¿Hardcore
la...
o hard?
No, a mí me pregunta muy... No, hardcore es cuando es española, que entonces te encuentras el hardcore. Me preocupa mucho.
Española, esto lo desconocía.
Sí, sí. Sí, bueno, yo te recomendaría Salud Mortal de Gabriel Bermúdez Castillo, por ejemplo. Esa es divertidísima porque es muy entretenida. No es que te rías, pero que bueno, es una sociedad en la que los médicos son los que... Y luego, al final del cabo, es verdad. Son los que dominan todo, ¿sabes? O sea, como los que tienen toda la potestad. Y ahí,
yo recordaba, perdona que te corte, como única cosa de ciencia ficción patria que leí, pues, y noticias de Gurn.
Muy bueno, muy bueno.
Que conozco.
No hay que...
Elia Barceló es una de las escritoras que se ha preocupado, digamos, más un poco por el estilo. Siempre reclamaba un poco una cierta preocupación por estilo.
Pero no ha habido tradición, ¿no? Aquí en España...
Muy poca, pero si últimamente sí que se ha mantenido una cierta serie de unas convenciones que se hacen de ciencia ficción y demás, que bueno, sí que había por ahí algo. El problema es que parece como que ha habido una especie de orgullo, sobre todo por parte de la crítica literaria, de que aquí es que somos muy realistas. Somos muy realistas, muy realistas. Yo como soy del Atleti, pues entonces no. De realista nada. O sea, aquí... En cualquier caso, ahí queda esta propuesta para adentrarnos en la ciencia ficción. Quizás no sea lo mejor meternos directamente con Solaris, las cosas como son, ni con 2001, pero sí se puede hacer con Blade Runner, porque es una película que, oye...
O con Alien.
O con Alien, por ejemplo.
Con alguien, ¿no? Te puedes meter con alguien.
Blade Runner, sí, porque estás con alguien. Blade Runner, mira, te puedes... dices, me compro el pack y te ibas viendo pues la misma película varias veces.
Es la versión, sí.
Ah, ¿este es Harrison Ford o es su hijo? Bueno,
y Blade Runner, ese final con lo de visto más allá de las puertas.
Sí.
Todos estos momentos se perderán como lágrimas en la lluvia. Eso es hora de morir.
Creo que vas a decir el final ese de los planos del resplandor que sale ahí como dices, bueno, eso... versión.
O sea,
claro,
eso,
el final es muy subjetivo. Depende de la versión que veas.
No, mi final es otro, ¿no?
Ese final es casi shakespeariano ya. Es algo que ha quedado en el inconsciente colectivo.
Sí,
ahí,
en el imaginario de, ¿no?
Los bellos como Scarpia.
Sabíais que hoy el especial era de Solaris, ¿no?
Pero bueno, ya sabes que aquí... esto luego hilamos mucho.
La cabra tira el monte.
A la cabra se le mira fijamente. Santiago Baena, hasta
aquí,
la próxima.
Manifestándonos a nuestra audiencia.
¿Manifestándote no, para qué? ¿Para que no suban la edad de jubilación a los
67? Como yo, como ente generado por un planeta desconocido. Y,
es un replicante, ¿tal? Él.
Me no manifiesto aquí amistosamente para mis queridos oyentes.
Bien, vale, adiós. Alexis Echeverry.
Antonio, ¿qué hacemos la próxima vez?
Ostras, es verdad. Teníamos que meternos con alguno un poco más popular, porque desde Kubrick no levantamos audiencia.
Y con alguno patrio. Yo propuse a Saura.
A Saura. Y,
Saura popular.
No teníamos previsto uno de estos de meternos con Scorsese, de volver a...
Scorsese. Sobre mi cadáver se va a meter alguien con Scorsese. Digo, vale, bien.
Bueno, ahí va a haber
lo de Saura,
audiencia, pues, por lo menos.
¿Saura cuál?
Sobre él, o sea...
Habíamos hablado, sí, alguna de estas... No, tiene últimamente cada una... Sí.
Hay que desguazar ahí.
Sí.
Pero
lo que
quieras,
sí.
Si es Scorsese, yo encantado o...
De defenderle, Saura, sí. O... Sí, sí.
Ahora
sí,
que
sí,
va a sacar nueva peli, ¿no? Y para ponerle calentito...
El lunes la veo.
La de...
¡Qué morro!
Yo porque me voy, ¿eh? Que si no...
Sí, tú te vas a la Berlinale.
Que si no iba... Oye, pues en la Berlinale la han puesto, pero el jueves...
Por cierto, en la Berlinale...
es la leche.
Hablando de ciencia ficción, hemos hablado que pusieron una de las películas fundacionales, que es...
Metrópolis.
Sí, ¿no? efectivamente.
A mí me encanta.
Sí.
Metrópolis es
una
buena película.
Joder, cine mudo y tal, y bueno...
Y ahora habrá que ver con esos últimos 20 minutos, sí, a ver si gana, pierde, o nos quedamos con la versión con la música de Queen, o qué es lo que hacemos.
Queen y Giorgio Moroder. Creo que hace también la
Radio Gaga.
Vale, callaos, que vosotros ya os he despedido, pero no me he despedido de Eva. Eva Sánchez.
Sí. ¿Sabes que va a ser una despedida breve, como siempre las mías? Adiós.
Vale.
Breve y cortante.
Sí. No tiene nada más que decir.
Ya he dicho bastante, creo.
Oye, sí.
Vale. Bien.
Para una primera visita, como visitante. Sí. No de Solaris, sino visitante.
En el grupo.
Bien. Pues esto es Radio Cine. Tenéis una forma de o escucharnos, que será lo que estéis utilizando ahora. Si no, ya sabéis que os paséis por la web, que es www.radiocine.org. Que la web no os gusta mucho, pues me da igual. Nos podéis enviar un email a radiocine@radiocine.org y ya veremos si la cambiamos o no. Que os gusta algo en especial, pues radiocine@radiocine.org, que lo que sea, a radiocine@radiocine.org. Y también tenemos canal en YouTube y por todos lados.
Hasta... Y se puede bajar al iPod, doy fe.
¿Tú
para
tienes,
los pijos.
¿Tienes iPod?
Sí, tengo iPod.
Yo lo digo.
Pero anticuado.
Yo
tengo el nano, el pequeñito cuadrado, que ya está desfasado.
Qué pijín.
No, ahora hay uno larguito, así que tiene cámara y de todo.
Sí. Bueno,
¿cómo lo sabes?
Se puede bajar a todo lo que queráis. Y que nos ha hablado es Antonio Peláez. Hasta la próxima.
¿Queráis?
¡Stop! ¡Que no se para!